Información, análisis, entrevistas, debate político y tu participación. Así inicia Encuentro Popular con Elías Jagua.
Que esta es mi respuesta para todo el de la oposición. Revolución.
Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso.
Tu conexión en defensa de la verdad y la revolución bolivariana.
Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.
Acompáñanos con la fuerza del poder popular.
Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro Popular. Este miércoles 15 de mayo. Ya estamos en la mitad del mes de mayo. Trinchera comunicacional para el debate y la lucha por la revolución bolivariana. Soy Elías Jagua y así comenzamos nuestra emisión número 123. Como siempre, por YBKD Mundial, a través de las señales 94.5 FM y la 550 AM en Caracas. Y llegando a toda Venezuela por los diales del circuito mundial para Vargas, Valencia, Táchira, Zulia, Margarita, Mérida y Barinas. También puedes sintonizarnos vía online www.radiomundial.com.be. Haciendo posible la transmisión de este encuentro popular, nos acompañan en la producción y transmisión Patricia Guevara y Débora Hidalgo, en el control de cabina Pedro Guevara y en la presidencia de Radio Mundial nuestra querida compañera Desiree Santos Amaral. Saludamos a todos los medios comunitarios, alternativos y emisoras aliadas que hoy nos acompañan, como cada miércoles, retransmitiendo este programa a lo largo y ancho de la patria. Te invitamos a participar y acompañar este programa a través de nuestras redes sociales, Twitter, arroba Jagua Miranda, Facebook, Elías Jagua BZLA, Periscope Jagua Miranda y el canal YouTube de Radio Mundial. Hoy tenemos un encuentro popular cargado de contenido sobre uno de los temas más importantes para el presente y futuro de nuestro pueblo, el tema de la democracia protagónica y participativa, columna vertebral de la revolución bolivariana como la concibió nuestro comandante Hugo Chávez. El pueblo en pleno ejercicio de un modelo democrático en el cual es protagonista y no espectador. El camino emancipador del autogobierno comunal como eje central del nuevo modelo de sociedad que prefiguró el comandante Hugo Chávez allá a principios de los años 90 y que construimos con él a lo largo de la primera década de este siglo XXI.
El socialismo, entonces, el siglo XXI, la democracia. La democracia, pero no la democracia burguesa liberal, la democracia protagónica, más que participativa, protagónica. El poder popular, el autogobierno, la autogestión general. ¿El socialismo o es democrático o no es socialismo? Es poder del pueblo, pero no la democracia, esa burguesa. No caigamos en esa trampa.
Democracia protagónica, democracia socialista. Comandante Hugo Chávez, a lo largo de toda su pensamiento y su acción en función de construir espacios para la participación popular, fue desarrollando el concepto, la idea, hasta concluir en que, en esto que él dice, el socialismo es democracia y la democracia es socialista. Dice, el capitalismo, la burguesía no puede ser democrática. O sea, un sistema que excluye a las grandes mayorías no puede ser democrático. La única manera de que haya una democracia auténtica es un sistema inclusivo, entendiendo la democracia no solo como las libertades políticas, sino como la democratización del ingreso, de la propiedad, de la toma de decisiones, del reconocimiento y la visibilización de todos los sujetos, independientemente de sus diferencias culturales, étnicas, políticas, religiosas. Es un concepto que el comandante Hugo Chávez va perfilando, va afinando, no solo sobre una elaboración teórica, que la tuvo, el comandante Chávez escribió, habló, reflexionó sobre este tema con bastante amplitud y profundidad, pero también en la construcción y en la concreción de diversas experiencias, ¿no? Especialmente la construcción de todo lo que fue el sistema comunal, pero antes muchas otras formas organizativas, los círculos bolivarianos, los círculos patrióticos antes, ¿no? Los núcleos de desarrollo endógeno, la participación de los movimientos sociales, la articulación de frentes sociales. Es decir, el comandante Chávez fue ensayando junto al pueblo diversos mecanismos, los consejos comunales, los comités de tierras urbanos, los pobladores posteriormente, ¿no? Y fue un aprendizaje dialéctico, ¿no? Donde finalmente el comandante comprende, termina de comprender que no todo el pueblo cabe en una sola forma organizativa. Creo que es un elemento central, ¿no? Que el pueblo tiene diversas maneras de expresarse y que lo que tiene que tener es un territorio donde esas maneras de organizarse, de expresarse, se concreten, se expresen, y eso es la comuna, pues, ¿no? El espacio como superior, no comuna, porque a veces confundimos la comuna como que si fuera un movimiento social más, ¿no? La comuna es un espacio donde confluyen diversos actores, movimientos, etcétera, que cogobiernan un territorio, ¿no? Así lo aprendí yo de escuchar al comandante Hugo Chávez y de leerlo, especialmente en los últimos tiempos. Pero bueno, de eso vamos a hablar en detalle. Hoy tenemos invitado a Reinaldo Iturriza, quien también ha sistematizado en distintos libros, artículos, toda esta experiencia construida por el comandante Chávez y por nuestro pueblo a lo largo especialmente de la primera década de este siglo, ¿no? Y bueno, y cómo a lo largo de estos últimos años de dura confrontación a la que ha sido sometido la revolución bolivariana por la agresión imperialista, bueno, cómo se ha desarrollado y cómo ha resistido en el pueblo venezolano, en la vanguardia popular, esa idea, ese espíritu que Chávez dejó sembrado y que con logros concretos, ¿no? Pero bueno, de esa confrontación que estamos viviendo, vemos con preocupación, ¿no? Una nueva escalada. Y insistimos en lo que hemos venido insistiendo. Nadie puede llamarse engaño de que Estados Unidos va a retroceder. Incluso nos tiran cochas de mango. La semana pasada había gente que me mandaba mensajes muy alegres porque The Washington Post había escrito un editorial, un artículo donde decía que la Casa Blanca estaba empantanada, que no sabían qué hacer, no sé cuánto. No, puede ser que frente a fracasos tácticos como el del 30 de abril tengan contradicciones, pero hay una política, hay una decisión, que es avanzar. Avanzar hasta donde ellos consideren que pueden quebrar la voluntad del pueblo venezolano y dejarnos imponer un presidente que nadie ha elegido, ¿no? Un personaje que ya ha rayado en cosas que nunca nadie antes había llegado en Venezuela. Y especialmente tenemos que denunciar con indignación, con coraje, la carta de la ignominia para la historia, ¿no? Quedará como la mayor ignominia que se haya cometido en Venezuela contra nuestra historia, contra nuestra independencia, contra nuestra dignidad nacional. La carta instruida por Juan Guaidó a Carlos Becchio para solicitar una reunión con el Comando Sur de los Estados Unidos. Como ustedes saben, el Comando Sur son las fuerzas militares acantonadas en territorio panameño, territorio soberano de Panamá, ¿no? En la zona del Canal de Panamá, y que ha sido la fuerza que históricamente ha intervenido en Centroamérica, en Haití, en todos los las intervenciones militares con las cuales Estados Unidos ha plagado a nuestro continente y ha plagado al Caribe. Bueno, una carta solicitando una reunión para coordinar operaciones militares o de tareas militares para un posible apoyo. Esto es una vergüenza, ¿no? Para la oposición venezolana, una vergüenza histórica que no va a ser borrada, ¿no? Yo no sé si estos señores algún día pagarán ante la justicia venezolana, pero lo que estoy seguro es que la justicia de la historia no los va a absolver, ¿no? Están condenados, quedará su nombre, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, Leopoldo López, entre muchos otros y otras, quedarán en las líneas, en los textos, en los capítulos de la historia venezolana, como una vergüenza de quienes se dicen ser venezolanos por haber nacido en esta tierra, pero no tienen el espíritu y el alma que implica ser, como siempre nos lo recordaba el comandante Hugo Chávez, los hijos y las hijas de los libertadores de todo este continente, ¿no? De manera que allá ellos con su vergüenza y nosotros acá, el pueblo venezolano, con nuestra dignidad. Y eso nos obliga a elevar nuestra conciencia nacional, nuestro accionar político para construir entre venezolanos y venezolanas y aquí en Venezuela, ¿no?, las soluciones políticas, democráticas, soberanas, dignas, independientes, que impidan que se sigan cometiendo este tipo de atropellos contra la independencia, contra la dignidad de un país, ¿no?, como también el atropello cometido con el ingreso a la fuerza a la sede de nuestra embajada en los Estados Unidos, valientemente defendida por un conjunto de organizaciones, de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos, a los cuales vamos a agradecer y a los cuales también les decimos van a quedar en la historia digna de Venezuela, ¿no? Los ciudadanos norteamericanos que han sabido defender con hidalguía, con coraje, con valentía, la soberanía de un país que no es el de ellos, ¿no?, contra un grupo de quienes se dicen haber, que nacieron en nuestra patria, pero que no, más venezolanos son y más venezolanas son esos hombres y esas mujeres que están defendiendo la embajada de Venezuela en Washington, ¿no? De manera que estamos en tiempos de ignominias, en tiempos de virtudes, en tiempos de miserias, en tiempos de noblezas. Y como dicen los diablos danzantes de Yares, el bien siempre vencerá al mal. Y el bien es el pueblo de Venezuela y su derecho a vivir con independencia, con dignidad, ¿no?, con dignidad. Y el mundo, bueno, movido totalmente. La semana pasada, como dicen en el llano, varios países le pararon el macho a Trump, ¿no? China se paró de la mesa de negociación de acuerdos comerciales ante las ofensas y el atropello. La Unión Europea protestó contra el intento de embargar sus empresas que operan en Cuba, que tienen inversiones en Cuba, ¿no? Corea del Norte ante la burla y el fracaso de los acuerdos que se venían desarrollando, bueno, inició nuevamente el ejercicio de sus operaciones misilísticas. Irán inició nuevamente su plan de enriquecimiento de uranio frente al embargo petrolero que le impuso Estados Unidos, ¿no? De manera que los pueblos tienen derecho a defenderse frente a lo que ya es el desmontaje absoluto del precario sistema internacional que más o menos había mantenido una convivencia pacífica entre las naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump y su gobierno han desmontado el Estado de Derecho Internacional que precariamente sostenía la coexistencia pacífica entre las naciones. Lamentablemente es así. Quiero reseñar entre las efemérides el natalicio de César Rengifo, 1915. Aquí mi saludo a Angelita, su viuda, a mi querida profesora Flérida Rengifo, su hija. También fue profesora tuya, Reinaldo. La conoces, Flérida. Gratos recuerdos y una gran persona. Y un día como el 14 de mayo también el Libertador emprende la campaña admirable desde Cúcuta que lo llevó a Caracas y que lo hizo Libertador de Venezuela y luego Libertador de todo este continente. Y hoy miércoles 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia. Hoy más que nunca en Venezuela estamos luchando por el derecho a la familia, de la familia venezolana, de cada familia venezolana a vivir con tranquilidad, con paz, con prosperidad. El Día Mundial del Clima. Y cada día más elevar la conciencia, como decía Fidel en la cumbre de Río de Janeiro, una especie está en peligro de extinción, ¿no? Tiene la capacidad de evitarlo, pero no tiene la conciencia para hacerlo, los seres humanos. Solo los seres humanos podemos preservar hacia el futuro nuestra vida en este planeta. Y el clima es un elemento fundamental. Y eso tiene que ver, bueno, con un cambio cultural profundo que no está a la vista, ni hay interés de las grandes transnacionales, ni de los gobiernos de los países desarrollados, que es un cambio en el patrón de consumo, ¿no? Y en las matrices de energía, ¿no? También Día del Compositor Venezolano, vaya nuestro saludo a todos los compositores, compositoras venezolanas, también homenajear, bueno, a quien partió la semana pasada, el maestro Torrialba, ¿no? Uno de los grandes compositores venezolanos. Bueno, Reinaldo Iturriza, iniciamos estos programas destinados un poco a reflexionar, recordar, reafirmar y sistematizar los principios programáticos de la Revolución Bolivariana, que han sido transversales desde su génesis hasta la actualidad, en que el pueblo sigue batallando por defender ese derecho. Porque un pueblo que se casa con un programa de ideas, con un programa de acción política, ¿no?, es capaz de defender como está defendiendo lo que está haciendo. Pero lo que genera la vacilación en los principios que guían un programa o la alteración de estos principios sin que medie un proceso al menos de discusión, de debate, porque puede ser que en algún momento una fuerza política, un proyecto histórico, bueno, decía incorporar nuevos principios, decía hacer una variación en un principio, pero eso necesariamente tiene que ser el resultado de un amplio debate, de una amplia discusión, donde se convenza a la gran mayoría que integra ese proyecto de cambios, pues, sustantivos en lo programático, ¿no? Pero mientras tanto, cada día yo siento que las ideas fuerzas del chavismo están más vivas que nunca en las amplias bases que lo conforman, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela, como de los partidos aliados, como del Movimiento Popular, del Movimiento Comunal, ¿no? Así lo siento en los recorridos que estoy haciendo por el país y recientemente, como lo escribí en mi artículo del domingo pasado, en el encuentro que llamó el presidente Nicolás Maduro para el diálogo y la rectificación dentro del chavismo, ¿no? Bueno, Reinaldo Iturriza, como todos sabemos, fue ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales del compañero presidente Nicolás Maduro. Fue también ministro del Poder Popular para la Cultura. Es sociólogo, escritor y militante político de la Revolución. Ha escrito el libro La Década Virtuosa de la Política, que es precisamente a la que nos referíamos, ¿no? Y que estamos, bueno, en la idea hoy de tocar un tema, ¿no? Varios son los principios que guían a los principios programáticos de la Revolución Bolivariana. Yo diría así a lo que me viene a la memoria: la independencia y la soberanía nacional, la igualdad social, ¿no?, la propiedad social de los medios de producción, un modelo de economía mixto. Pero quizás el que transversaliza todos esos principios es el de la democracia protagónica. O sea, un pueblo con capacidad de decidir. Y como decía Chávez, no solo de participar, sino de decidir en los asuntos que le competen, tanto en el ámbito local como en lo estratégico. Tenemos un video de Chávez para introducir ya el tema. Chávez aló, presidente número 344. Yo estuve ahí. Como hay una serie que dice, yo estuve ahí. Yo estuve en ese aló, presidente. 29 de noviembre del 2009, desde el Maizal.
Estamos hablando de marcha al socialismo. ¿Cómo se puede entender la construcción del socialismo sin la participación popular? Es imposible. Ese fue uno de los grandes errores que cometió la Unión Soviética. Se fue desviando y se terminó en un estatismo burocratizado y murió. A nosotros no nos va a pasar eso. Y entre otros elementos es vital, como medicina o antídoto, como quieran llamarlo, la participación popular. Y eso no es solo para ir a votar o para una marcha. No, es todos los días en los procesos económicos, los procesos sociales, participación del pueblo. Eso es vital para el socialismo.
Eso es vital para el socialismo. Mira, y escuchando, no me había dado cuenta de este detalle. Estábamos conversando un poco del encuentro al que hice referencia, de diálogo y rectificación. Y una de las cosas que decía la gente era exactamente esto. Si confían en nosotros para votar, para marchar, ¿por qué no confían en nosotros para la toma de decisiones, ¿no? Reinaldo Iturriza. La democracia participativa, protagónica, la democracia socialista, como el comandante Chávez la condensó, pues, finalmente en la última etapa de su pensamiento político.
Bueno, Elías, muchísimas gracias por la invitación una vez más a tu programa. Excelente iniciativa, además esta de hacer encuentro popular teórico. Y un tema sobre el cual además hay como una demanda permanente, no tanto de que hablemos de este tema para que la gente aprenda, ¿no?, sino para que no se nos olvide. Que son cosas distintas, ¿no?
La gente lo sabe.
Sí, yo creo que hay mucho de interpelación en el sentido de, bueno, ustedes que escriben, ustedes que hablan, ¿qué sentido tiene escribir y hablar si no van a escribir y hablar de las cosas que nosotros sentimos, las cosas que estamos padeciendo, las cosas que pensamos, todas las cosas que aprendimos con Chávez? Creo que es ineludible comenzar por el tema de la democracia participativa y protagónica. Obviamente se ha podido comenzar por otra idea y fuerza, pero creo que esta es como la central, tal y como tú dices, ¿no? Es transversal en toda la construcción que el comandante va haciendo a partir de la década de los 90. Yo parto del convencimiento de que, a despecho de lo que pueden considerar algunos intelectuales, alguna gente, tú sabes, estudiosos, historiadores y tal, yo creo que en los 90 se produce una muy importante revolución teórica. Creo que nosotros estamos como estudiosos, bueno, es parte del trabajo que yo he tratado de hacer en el Centro Nacional de Estudios Históricos, que es donde estoy trabajando en este momento. Mucha gente me pregunta también eso, que dónde estoy. Bueno, estoy allí junto con otros compañeros y compañeras haciendo este trabajo. Tú mencionabas ahorita un libro inédito. Yo acabo de terminar, a finales del año pasado, un libro que se llama La Política de los Comunes. La década virtuosa de la política es uno de los textos que está incluido en ese libro. Y allí yo reviso, por supuesto en líneas muy generales todavía, hay que seguir profundizando en este tema, las condiciones de emergencia de esto que yo llamo una profunda revolución teórica, que es la que hace posible la emergencia a su vez del chavismo, y tiene que ver directamente con esta idea fuerza de la democracia participativa y protagónica. Hay un texto seminal que en su momento, yo de hecho, Elías, no recuerdo ni siquiera que el presidente, el comandante Chávez, lo haya citado muchas veces. Por supuesto que sí lo trabajó y lo citó durante algunos periodos, pero tiene una importancia mayor, me parece a mí, de la que le hemos dado, que es el Libro Azul, ¿no? Y en ese Libro Azul, porque uno está como volviendo siempre sobre estos textos, ¿no? Y en alguno de esos momentos que yo volví sobre él, me impresionó mucho ver allí citado un término que después vamos a escuchar, y cuando uno lee los discursos, ahorita que tenemos esa poderosísima herramienta que es todo Chávez Web, ¿no?, que están, no sé si todos, pero por lo menos la inmensa mayoría de los discursos del comandante Chávez, que es la idea del autogobierno, ¿no? Él dice allí, para ello el sistema político debe instrumentar los canales, está haciendo una crítica de la democracia representativa, el sistema político debe instrumentar los canales necesarios tanto a nivel local como regional y nacional, por los cuales corra el poder popular protagónico. En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que le permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismo. Chávez no está todo el tiempo hablando de autogobierno, pero hay algunos momentos como muy claves, sobre los que ya nos referiremos más adelante, en los que es una idea central, ¿no? El autogobierno como una forma, cómo se expresa, cómo se materializa esta idea fuerza de democracia participativa y protagónica. Otra cosa que a mí me sorprendió mucho, Elías, en una de las, haciendo este trabajo de investigación, y esto creo que está en el libro, hay varios, ¿no? Hay varios trabajos muy buenos. Está el trabajo de el libro de entrevista que le hace Agustín Blanco Muñoz. Uh-huh. Pero yo creo que el mejor es el de Ramonet. El de Ramonet, sí. Yo no sé si es por el momento en que la hace y que está como de ánimo como para hacer una reconstrucción de, bueno, de lo que llama Jimmy primera vida, ¿no? La verdad es que no sé, desconozco la circunstancia en la que fue hecho el construido el libro, pero es un libro que cuando va a hablar sobre estos momentos plantea estas ideas de manera bastante elocuente, con mucha profundidad. Y en ese momento, para referirse a esta idea de lo protagónico, que vimos que ya está en el libro azul, pero él dice que se forja realmente en Yare, ¿no? En la cárcel de Yare, en la discusión con los otros militares, porque tampoco es una idea que le cae a Chávez del cielo a él exclusivamente, ¿no? Es una construcción colectiva también. Y él se refiere allí a esta idea de lo protagónico. Mira lo que dice. Significa un salto capital, una ruptura epistemológica, dice Chávez. Una ruptura epistemológica es el puente que permite pasar de la democracia a la revolución. O dicho de otro modo, permite que sin dejar de ser democracia, se pase a la revolución. Imagínate tú, este Chávez hablando de, además muy extraño, ¿no? Una figura como Chávez hablando de ruptura epistemológica, que es una cosa como muy... muy...
Bueno, era un término de moda en los 90, sí, las rupturas epistemológicas.
Claro, muy, muy familiar para nosotros los sociólogos, pero cuando hablamos entre nosotros, porque para todo el mundo le resulta realmente extraña. Pero yo creo que Chávez creo que ilustra bien como ese descubrimiento teórico que está haciendo, porque es la manera de poder enunciar una verdadera ruptura como una manera de hacer política, que es la que van a introducir los bolivarianos y las bolivarianas en este país, Elías, ¿no? Hay una cultura política, que es la cultura política, que yo creo que se puede llamar sin ningún problema. Algunos estudiosos han trabajado este tema así en estos términos. Es una cultura política deca, ¿no? Que es el gran partido venezolano del siglo XX, sin duda alguna. De hecho, yo creo que buena parte de nuestro convencimiento de la necesidad de dirimir el conflicto político por la vía electoral viene de ahí, obedece ahí, ¿no? Es como una de las cosas, de hecho, creo que rescatables de esa cultura política, si bien fue, por supuesto, tergiversada, instrumentalizada, y entonces participar se reducía a votar, ¿no?
Reinaldo, estamos conversando con Reinaldo Iturriza, el tema de hoy en nuestro encuentro popular, la democracia protagónica, participativa como columna vertebral de la revolución bolivariana, ¿no? Quería interrumpirte allí porque ciertamente la relación de la democracia representativa y especialmente, concretamente, pues la que se construyó aquí modelada por la cultura de Copey, bueno, siempre fue como un partido subsidiario, pero realmente la hegemonía cultural de la democracia representativa se construyó sobre la base de lo que Rómulo Betancourt y Acción Democrática modeló, pues, ¿no? como manera de hacer política. Y era eso, el pueblo como un cliente, ¿no? Pueblo cliente, ¿no? Pueblo iba a votar, era como un contrato, y bueno, el gobierno hacía cosas y bueno, si no cumplía, bueno, venía el voto castigo, además se llamaba así, pues, y era un concepto dentro del marketing, el voto castigo, ¿no? Era como una norma, yo compro un gobierno, ese gobierno no me cumple, lo castigo, compro otro, ¿no? Era un poco la visión, pero yo no participo, mi participación está limitada a eso, ¿no? Y es allí donde Chávez hace la ruptura epistemológica, pues, ¿no? Y dice, fíjate, aquí en el libro azul, que hay un punto que se llama el sistema de gobierno, la democracia participativa y protagónica. Entonces dice el comandante Chávez allí, el modelo... Y el comandante Chávez, la discusión de colectiva, porque el libro azul es un libro de anotaciones, fundamentalmente, ¿no? De los debates que se daban en las células del movimiento bolivariano 200, o de las discusiones con partidos como el PRB, como la causa R de Maneiro, ¿no? Que ya Chávez tenía, pues, ese tipo de círculos de estudio, de discusión. El modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo XXI, además proyectado siempre, el libro azul es un libro proyectado hacia este tiempo, ¿no? Está concebido en el criterio de un sistema de gobierno que habla con amplitud limitada los espacios necesarios donde los pueblos, la masa popular, se despliegue creativa y eficazmente y obtenga el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino. Fíjense, pues, y Reinaldo, lo que allí el comandante dice, ¿no? Es la toma del poder para tener la toma de las decisiones, valga la redundancia, pues lo dice, control del poder para la toma de decisiones, ¿no? Entonces allí el espíritu donde el pueblo deja de ser un cliente, pero que además lo aclara inmediatamente. Fíjate, se trata entonces de un verdadero y auténtico sistema democrático, cuyas instituciones y procedimientos trasciendan con creces la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron a la democracia en América Latina. Todo el poder para el pueblo es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte objetivo.
Exactamente. Pero Elías, pero además es muy importante. O sea, cuando uno habla de revolución teórica y cuando el mismo comandante Chávez habla de ruptura epistemológica, no son afirmaciones rimbombantes. Es decir, esta gente, hermano, está identificando los rasgos, las características de una cultura política con la que, si nosotros queremos construir realmente una democracia participativa y protagónica, es decir, una sociedad radicalmente democrática, más justa, más igualitaria, bueno, que es lo que comienza a perfilarse en documentos como el Libro Azul, que es más como para resumir más bien como el modelo ideológico, que es también importante, porque es un... Pero bueno, para ir explicándolo ordenadamente. Ellos están identificando una cultura política y están al mismo tiempo contribuyendo a construir otra cosa. Y si nosotros no entendemos, que es lo que me parece a mí más trascendental de todo, si nosotros no entendemos el punto exacto en el que nosotros rompemos con esa cultura política y qué es lo que tiene de nuevo la nueva cultura, valga la redundancia, hermano, el riesgo de nosotros reproducir los rasgos de la vieja cultura van a estar a la orden del día todo el tiempo, ¿no? Nosotros podremos hablar mucho de democracia participativa y de participación en protagonismo, pero si no entendemos con qué fue que rompimos, entonces vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo.
Pero yo diría más, Reinaldo, hace inviable el proyecto. Claro. Ya el comandante Chávez lo advierte cuando se refiere a la Unión Soviética, ¿no? Y en el halo teórico sobre comunas lo dice. Bueno, los dirigentes o no se dieron cuenta o ya no podían revertir la burocratización y el aislamiento del pueblo y los llevó, bueno, al colapso del sistema. Es decir, no se puede pretender hacer una revolución democrática, popular, socialista, asumiendo la cultura política de la representatividad, ¿no? Porque eso la va a hacer colapsar, pues.
Ajá. Yo creo que ahí, es decir, una parte de la de siguiendo con esta idea de que el comandante y los militares bolivarianos, digamos que lo más lúcido del movimiento bolivariano, con el comandante Chávez a la cabeza, van haciendo una serie de descubrimientos muy importantes, ¿no? Y están estos documentos históricos que dan cuenta de esos descubrimientos. Uno de ellos es cuál es la relación que nosotros tenemos que tener con el pueblo, ¿no? Es una relación, es decir, nosotros vamos a vanguardizar, permíteme la expresión, o sea, nosotros somos los que estamos llamados a esclarecer a las masas, o nosotros vamos a ir a relacionarnos con la gente de otra manera, ¿no? Y ahí, bueno, igualmente, para todas estas cosas hay citas que son extraordinariamente elocuentes, ¿no? Ahí, a propósito, en algún momento en algún momento en los 90 estuvo muy, muy en boga esta idea del mito Chávez, ¿no? Esto es una cosa que además ya le hemos comentado en otros momentos, ¿no? El expediente del mito Chávez, al que se recurre como una forma de apagar la llama de rebeldía que lleva encendida el alma nacional, dice el mismo Chávez, ¿no? Y mira lo que dice después: desprecian al pueblo, piensan que no entiende, que no sabe, que es como un eterno niño, siempre menor, ¿no? Y esto es una crítica que le está haciendo no solamente a los que están construyendo esa idea del mito Chávez desde la derecha, desde las élites, sino también a la izquierda. O sea, la crítica que hace Chávez a la izquierda realmente existente, ¿no? Y además, nosotros estamos involucrados aquí, ¿no? Como parte de esta tradición de lucha de la izquierda revolucionaria, en la que además nos reconocemos, estoy seguro que hablo por ti también, de la que nos reconocemos dignos partícipes, ¿no? Protagonistas de esta tradición. Pero hay una polémica permanente con la izquierda porque Chávez les dice, hermano, yo salgo para la calle, claro, estamos hablando después del 94, ya Chávez no está en la cárcel, ya salió para la calle, Y esa época, que es la que me parece central a mí, 94, 95, 96, que Chávez, según él mismo, recorre el país 5 veces, va y se consigue a la gente luchando en todas partes y dice, yo no veo los partidos ahí. Yo no veo a nadie haciendo política en materia de mujeres, en materia de vivienda, en materia de agua.
El pueblo está solo, y lo dice.
Exactamente.
Allí, dice. Nadie se ocupaba de los problemas del pueblo.
Y entonces, cuando me convocaban a mí para discutir sobre estos problemas y para discutir sobre qué hacer, era encerrarnos en un espacio, ¿no? Y discutir interminablemente hasta que dijo el comandante Chávez como
me voy para la calle.
Me voy para la calle, yo no puedo seguir así aquí. Es. Yo no puedo
Conversamos con Reinaldo Iturriza. Mira, Reinaldo, vamos a dejar un tema ya pasando del libro azul, la agenda alternativa bolivariana, ¿no? Ante la agenda alternativa bolivariana están todos los documentos que emanan de la cárcel y los primeros documentos de fundación del movimiento Quinta República. Hay un libro de William Lara que se llama MBR, del aparato electoral a partido político orgánico, que simplifica, bueno, o que resume todo ese debate. Y fíjate lo que dice en la página 9 de este libro de William Lara. Dice, los conceptos de democracia participativa y protagónica, aportes del movimiento Quinta República, consagrado luego en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son la esencia del proyecto de la Quinta República y en consecuencia de la praxis del movimiento Quinta República, ¿no? De aquí el compromiso indoblegable e irrenunciable de realizar plenamente y cuanto antes la metódica desde abajo, es decir, la elección libre, directa, universal y secreta de todas las autoridades del movimiento. Este debate viene de atrás y de lejos, ¿no? Y de profundidad. Dice William Lara, la democracia participativa y protagónica al interior del movimiento Quinta República conlleva también a la promoción del espacio y hábito para que cada miembro de la organización participe en forma efectiva en la conducción del movimiento. Es la única manera de hacerlo viable, ¿no? Y en la agenda alternativa bolivariana, mira qué interesante en función de la ruptura de paradigmas que decía el comandante Chávez, ¿no? Cuando dice qué queremos, dice colocar en primer lugar las necesidades humanas básicas. Y mira, entre las necesidades, plantea alimentación, salud, vivienda, necesidades sociales, seguridad, integración, igualdad, libertad, necesidades culturales, y dice necesidades políticas, participación y protagonismo. O sea, lo coloca como una demanda del pueblo.
Claro.
Y es increíble, porque en un evento como el que acaba de pasar y en las muchas asambleas en las que participamos, tuvimos por lo menos en Apure, tú y yo estuvimos compartiendo en el Orso una asamblea con comunas. Además de toda la problemática social, material que hoy vive nuestro pueblo, un tema central es también la demanda de democracia, de participación, de la toma de decisiones. O sea, frente a las carencias de alimento, de medicina, frente a la falla en los servicios, también en la agenda del pueblo, hoy día sigue estando presente las necesidades políticas, la necesidad de participar y de protagonizar. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta del programa, después de escuchar la canción Hijo de Lobo, Casa.
Poblaban el suelo, cazaban, pescaban, convivían con animales y aves, hasta que los suyos llegaron en naves a hacernos esclavos y a punta de plomo vinieron de duelo. Sus hijos muchos sufrieron, sus madres violadas vieron, crecieron encadenados sirviéndole a blancos, hasta que hermanos cansados alzaron su mano en un grito de guerra y con sangre la independencia firmaron. Nuestros bisabuelos conocieron la traición al ver que los mantuanos no tenían buena intención, y tras la liberación de nuestra independencia solo había ambición por el control y por las riquezas. Generación siguió haciéndoles el oficio, alimentándoles, vistiéndoles, limpiándoles el piso. La transculturización, el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría. Se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría. Y justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición.
revolución. Hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.
Se escuchaban rumores que el pueblo se alzaría. Yo a veces escucho rumores que el pueblo quiere profundizar la revolución. Justo en el 89 nuestros padres se alzaron contra la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución. Y seguimos gritando revolución. Es lo que grita este pueblo. Este pueblo no quiere otra cosa que no sea revolución, ¿no? Cambio para hacer más revolución. Porque hay a veces gente que piensa que hay que cambiar cosas, pero no precisamente para profundizar la revolución, sino para mediatizarla, para aminorarla. Y esa es parte, bueno, del gran debate que hemos vivido, ¿no? Y por eso la importancia que dotaba Chávez de que el pueblo siempre tuviera el poder potencial, inercial, porque es el único que puede contener y corregir las desviaciones. Aquí lo decía también, vuelvo, aunque ya lo habíamos pasado, al libro azul, cuando dice: el pueblo debe contar con los canales de información suficiente y los órganos de decisión en el interior de su autonomía que le permitan seleccionar sus metas u objetivos, corregir el rumbo hacia ellos cuando estuviese desviado, ¿no? Y finalmente producir los cambios en su composición interna a medida que estos sean requeridos por los procesos históricos. Reinaldo Iturriza, el protagonismo popular como una necesidad. Chávez lo veía así. Es una necesidad del pueblo, pero además es una necesidad de quien dirige.
Una de las maneras como se expresa esta revolución teórica de los 90, esta cultura política propiamente chavista que va emergiendo en los 90, tiene relación directa con una... O sea, en los 90, imagínate tú, los 90 es la época, finales de los 80, comienzo de los 90, es la época de auge del neoliberalismo, es la contraofensiva global del neoliberalismo, incluyendo, por cierto, Venezuela, ¿no? Ahí, o sea, comienza en Chile en los 70, luego viene una arremetida impresionante, no solamente en América Latina, sino en muchos países, prácticamente en todos los continentes. Y bueno, en Venezuela ocurre nada más y nada menos que el 27 de febrero del 89, el pueblo es como si le aguara la fiesta a las élites, y luego aparece Chávez, ¿no? Nada más y nada menos que Chávez, y muy poco tiempo después ese mismo pueblo junto con Chávez crean esa cosa fascinante y maravillosa políticamente hablando, que es el chavismo. Hay una... Pero también estamos viviendo el derrumbe del bloque socialista, de lo que algún autor llamaría de los socialismos realmente inexistentes, y que Chávez critica muy fuertemente, muy severamente, ¿no? Está este debate latente, permanente, con la izquierda venezolana, a la que ya nos hemos referido, y más allá de eso está algo que es demasiado evidente, que tiene que ver con este debate con la izquierda, que es una crisis generalizada de las formas de mediación política. Es decir, los partidos realmente existentes, tal y como funcionan, en tanto que son tributarios de la lógica representativa, no nos sirven para hacer política. Y han permeado y han determinado de tal manera nuestra manera de entender la militancia y de asumirla, que nosotros no servimos como militantes. O sea, no somos capaces de ponernos al servicio de ese pueblo, ¿no? Un pueblo del que tenemos que ser, o sea, con el que tenemos que tener una relación de interlocución muy fluida, al que hay que dejar de ver como cliente, como tú decías, al que hay que dejar de ver como el que no sabe, como Chávez decía, ya lo leíamos, al que hay que escuchar y hay que aprender de él y comenzar a entender que tenemos que acompañar sus luchas. Y en la medida en que nos hacemos capaces políticamente de acompañar esas luchas, entonces nosotros vamos haciendo fuerte el liderazgo, vamos forjando el liderazgo, ¿no? Y luego está, para cerrar con esta parte de los 90, si me permite, Lía, la que tiene también que ver con esta discusión con la izquierda, el tema del sujeto, ¿no? Porque tú te acuerdas, ¿no? En los 90, ¿Chávez quién es? Ideológicamente, ¿a quién responde? ¿Será que tuvo alguna vez alguna relación con la izquierda? ¿El tipo será marxista? ¿No? Uh-huh. Como toda esa discusión que alguna gente, fundamentalmente de izquierda, bueno, era como demasiado importante, y Agustín Blanco Muñoz preguntándole sobre la clase obrera y tal, y entonces él, muy provocadoramente y muy polémicamente también, él hablaba de clases marginales, Elías, ¿no? Una cosa que incluso en esa época era como una palabra que no era bien vista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Él decía, el movimiento bolivariano impacta en las clases marginales, en los barrios de las grandes ciudades, en los campos, entre los indígenas. Ahí es donde hemos palpado el furor, el interés, el fervor de la gente por salir de esta miseria en la que están inmersos. Obviamente el presidente, el que sería luego presidente Hugo Chávez, por supuesto que no se refería al pueblo venezolano en términos peyorativos, pero era como una manera de reaccionar frente a ese discurso, ¿sabes? Ese discurso como vacío sobre la clase obrera, ¿no? Le decían, hermano, ¿pero de qué clase obrera me estás hablando tú? O sea, si yo... No es la de los manuales. Mira lo que pasó con la Unión Soviética. Por supuesto que la clase trabajadora es fundamental, pero aquí lo que están aplicando es el neoliberalismo, hermano. O sea, están destruyendo la clase trabajadora aquí. Lo que tenemos es una población muy precarizada viviendo en las condiciones, bueno, uh-huh, que Chávez la está viendo a mediados de los 90, ¿no? Entonces, fíjate cómo esa emergencia, esa cultura política chavista también tiene que ver con la identificación, tanto de esta crisis de la forma de mediación política con la identificación clara de un sujeto político. O sea, la revolución bolivariana ya en los 90, a mediados de los 90, tiene claro cuál es el sujeto. No es el sujeto de los manuales marxista-leninistas, es el sujeto real que está en la calle.
Sí, es el pueblo que batalla, que sufre y sobre sus aspiraciones concretas, ¿no? Que es lo que dice Chávez en el libro Ramonet que tú citas y que nos impresiona. Él decía, iba a todas esas reuniones y decía, pero nadie habla de la mujer maltratada, nadie habla de la gente que le falta vivienda. Se refiere a los círculos políticos, dice, y era igual la derecha que la izquierda. Nadie hablaba de los problemas de un pueblo que estaba en la calle, en las condiciones más precarias, ¿no? Y fíjate, de allí, en la agenda alternativa, él reivindica la necesidad, dice, bueno, lo único que puede transformar su propia realidad es el que la está sufriendo, el que la quiere cambiar, ¿no? Y dice, por esa razón hablamos del proceso necesario de reconstitución o refundación del poder nacional en todas sus facetas, basado en la legitimidad y en la soberanía. El poder constituido no tiene a estas alturas la más mínima capacidad para hacerlo, por lo que habremos necesariamente de recurrir al poder constituyente para ir a la instauración de la Quinta República, la República Bolivariana. Es decir, concepto, todo el poder para el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Es decir, las instituciones del Estado, ni el Congreso, ni la Corte Suprema, ni los partidos políticos tradicionales en ese momento, tanto derecha como izquierda, podían ya realizar los cambios. Solo la emergencia de un pueblo con participación y con protagonismo. Y ahí donde inicia con este programa, Hugo Chávez gana las elecciones. Y fíjate que Hugo Chávez es consecuente, aunque está la propuesta de gobierno formal que se inscribió, ¿no? La propuesta de gobierno de Hugo Chávez. Hugo Chávez, esa propuesta de gobierno, nunca habló de detalles de la economía, de planes de vivienda, de no sé cuánto, sino dice, hay que refundar la república, ¿no? Y yo los convoco a esto. Ustedes van a votar por mí, porque yo voy a llamar a una constituyente donde vamos a cambiar todo y con eso vamos a lograr, bueno, satisfacer eso, ¿no? Entonces, le da el poder al pueblo. No soy yo el que le va a construir las viviendas. Yo no soy el que voy a resolver el problema de la salud. Son ustedes. O sea, mi compromiso es llamarlos a ustedes, a una constituyente, para que reformen todo lo que tiene que ser cambiado, lo que tiene que ser transformado, ¿no? Y bueno, y ahí se da el debate ya en el gobierno, ¿no? Las tensiones propias entre... Y por eso Chávez dice, hay que vacunarse contra eso, ¿no? Porque ciertamente el poder seduce, el poder acomoda, el poder achinchorra, y incluso quienes en un momento determinado son actores fundamentales para beligerar, comienza la tensión después que ya eres, dices, bueno, pero yo soy el que tengo que decidir, yo estoy aquí, a mí me eligieron, yo soy el gobernador, soy el alcalde, soy el ministro, soy el jefe del partido, ¿no? ¿Y por qué tengo que estar yo consultando todo, ¿no? Y comienza esa tensión donde Chávez siempre fue un punto de equilibrio, ¿no? Sí, ¿no? Y él tampoco estuvo ajeno en lo personal a esa tensión, pues, como ser humano y como dirigente político fundacional que fue. William Lara, de alguna manera, expresa en el libro que me referí, Movimiento Quinta República, de aparato electoral a partido político orgánico, ¿no? Lo que fue ese debate a lo largo de todo, y que sigue estando presente, pues, en la revolución bolivariana. Dice William Lara, el movimiento bolivariano revolucionario 200 era el instrumento estratégico, ¿no? El movimiento Quinta República, una herramienta táctica, empero la práctica maestra de la vida, incluso de la política, definió las relaciones MBR 200, MBR, Movimiento Quinta República, de modo distinto. Individualidades recién llegadas al proceso, léase Luis Miquelena, esto lo digo yo, ¿no? Dice, llegadas al proceso maniobraron para desactivar al MBR 200. Su argumento, tener una sola organización. Luego se comprende que se trataba de un plan para privar al proyecto de un partido político orgánico, tan necesario entonces como ahora. Y es como que si dijéramos como ahora, en este tiempo 2019. Sin embargo, la maniobra triunfó. A la vez que se desactivó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, se impidió que el Movimiento Quinta República se transformara en una fuerza dotada de toda la organicidad que demanda una organización de vanguardia revolucionaria. Esto ha sido un tema central, y yo lo decía, y lo digo pues con responsabilidad. Siempre hubo factores, ha habido factores interesados en que no se consolide una organización política revolucionaria, ¿no? Revolucionaria no solo en el nombre de la palabra, sino revolucionaria en el sentido de hacer cumplir el principio transversal de la revolución bolivariana y que el pueblo tenga el poder, ¿no? Y fíjate, Chávez lo intenta con el MBR 200 y finalmente no puede, porque también, además de la conspiración de Miquelena, hubo los sectores militares reaccionarios que rápidamente se voltean y que se escudaban en el MBR 200 como los originarios, como que nosotros somos los que tenemos que mandar, y todo lo que vivimos, la deserción de los comandantes empezando el gobierno, ¿no? Luego el movimiento Quinta República inmediatamente también entonces cooptado por Miquelena y por distintos grupos como un instrumento de acumulación de poder político y económico, ¿no? Y el Partido Socialista Unido de Venezuela no ha estado exento de esas tensiones, aunque Chávez precisamente en su discurso fundacional lo dice, ya basta, o sea, ya no podemos seguir, y hace referencia, venimos discutiendo desde el MBR, la metódica desde abajo, la metódica desde arriba. El PSUV tiene que ser el partido donde las bases decidan, y rápidamente eso se convierte en un punto de tensión, al punto que Chávez, yo recuerdo una reunión, las elecciones parlamentarias del 2010, donde una parte importante de la dirección del PSUV no quería ir a las elecciones de base para elegir a los candidatos. Y Chávez, después de que da un gran debate y sale, pide una transmisión en vivo y dice, me la juego con las bases. Eso es una respuesta a un debate interno que acababa de ocurrir minutos antes en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde parte de la dirección decía que no fuésemos a unas elecciones, ¿no? Y Chávez dice, ya, no, ya, se acabó el tiempo del dedo, se acabó, y lo dice en el discurso fundacional, incluso mi dedo ya no da más, o sea, es lo que ha tensionado, y eso se traspola no solo al interior de las distintas formas organizativas partidistas que adquirió la revolución, sino también se expresa en la tensión con el poder popular, con las comunas, con los movimientos sociales. Tu comentario, Reinaldo, y tu risa.
No, fíjate, yo no. Ese libro de William Lara es de 2002.
2002,
sí. Yo no conocía ese documento, ¿no? De hecho, no conocía esa tensión MBR 200, sí. Movimiento Quinta República, ¿no? Pero efectivamente, este es un tema que ha estado siempre muy presente, ¿no? La necesidad de contar con... Bueno, Chávez en 2007 otra vez a propósito del PSUV. Nosotros tenemos que tener un instrumento político que vaya mucho más allá de lo electoral. Lo electoral es una cuestión fundamental, y mucho más una revolución pacífica y democrática como la venezolana, pero bueno, lo electoral no es un fin en sí mismo, ¿no? Nosotros ganamos elecciones porque estamos haciendo una revolución. No vamos a hacer la revolución, o no vamos a estar posponiendo permanentemente la tarea de hacer una revolución, porque tenemos que ganar las elecciones al precio que sea, ¿no? Que es el electoralismo, ¿no? O concebir el instrumento político supeditado al tema estrictamente electoral. Ahora, Elías, tú lo decías, las tensiones, ¿no? Porque hay gente que se como que le da como cierto escozor hablar de estos temas, ¿no? Esto es una cosa, digamos, son tensiones que son absolutamente naturales en los procesos revolucionarios. O sea, cuando Chávez hace el diagnóstico que hace, bastante severo, por cierto, de la experiencia soviética, está hablando en buena medida del tema de la organización y de, bueno, de muchos temas, del liderazgo, pero yo creo que, o sea, parte central de la, más que de la preocupación del análisis que está haciendo Chávez, es el tema de la democracia interna en la organización, ¿no? Porque es que hay gente que puede creer que es que uno sostiene esta posición por una cuestión de principios, ¿no? Y es que uno está permanentemente inconforme con quienes pretenden cooptar al movimiento y quienes pretenden imponer, bueno, lógicas, precisamente la lógica representativa, la lógica burocrática. Los peronistas, Elías, hay un tipo que se llama John William Cook. No sé si en Venezuela se conoce muy poco, lamentablemente, pero fue un hombre realmente genial, que hizo aportes extraordinarios. Digamos que en su momento fue como...
Perdón, Reinaldo, el nombre
de John doctor. William Cook. En su momento fue como el representante emblemático de la izquierda peronista, ¿no? Uh-huh. Y en un texto, permíteme leer un párrafo que es que, o sea, uno lo lee y es Venezuela, ¿no? En un texto que se llama Peronismo y Revolución, refiriéndose a esta política que se hace subordinada a la lógica representativa, a la lógica burocrática, ¿no? A ese problema del burocratismo, en este caso asociado con el tema del partido tal y como lo estamos hablando, pero también en las instituciones y su relación con el poder popular, como tú decías ahorita, ¿no? Él decía, fíjate, lo burocrático es un estilo en el ejercicio de las funciones o de la influencia. Presupone, por lo pronto, operar con los mismos valores que el adversario. Es decir, con una visión reformista, superficial, antitética de la revolucionaria. La burocracia es centrista, cultiva un realismo, entre comillas, por cierto, muy en boga en estos últimos tiempos, un realismo que pasa por ser el colmo de lo pragmático. Entonces, su actividad está depurada de ese sentido de creación propio de la política revolucionaria, y aquí es como estar escuchando a Chávez, ¿no? De esa proyección hacia el futuro que se busca en cada táctica, en cada hecho, en cada episodio, para que no se agote en sí mismo. El burócrata quiere que caiga el régimen, ¿no? En el mejor de los casos, el burócrata revolucionario. Pero también quiere durar. Espera que la transición se cumpla sin que él abandone el cargo o posición, es decir, sus privilegios, ¿no? Se ve como el representante, por supuesto, o a veces como el benefactor de la masa. De nuevo, la masa como cliente, ¿no? Como beneficiaria. Pero no como parte de ella. Su política es una sucesión de tácticas que él considera que, sumadas aritméticamente y extendidas en lo temporal, configuran una estrategia, ¿no? Pero, por supuesto, es una visión de la política absolutamente corta de mirada estratégica y muy mediocre, pues, ¿no? Y que está como autorreproduciendo permanentemente ese estilo de hacer política burocrático que está desplazando permanentemente lo popular. Esto es Argentina, esto lo vemos si leemos a Rosa Luxemburgo, que era una autora que a Chávez les fascinaba, no los conseguimos. Es decir, esto es como una discusión propia de las revoluciones y que tiene que ser absolutamente natural entre revolucionarios y revolucionarias discutir sobre estas cosas, mucho más cuando las revoluciones pasan por momentos de dificultad.
Bueno, tanto es así, Reinaldo Iturriza. Recordamos, estamos en este encuentro popular conversando, analizando un valor fundamental, transversal de la revolución bolivariana, que es la democracia protagónica, la democracia socialista. Que el comandante Hugo Chávez, en su primer halo teórico, introduce el tema a partir de la lectura de una carta entre Vladimir Ilich Lenin y Pedro Kropotkin, ¿no? Quien, como sabemos, era uno de los cuadros fundamentales, pues, también de la dirigencia de la Unión, de la naciente Unión Soviética. Fíjate que aquí en esta carta le dice Lenin: Rusia debe retomar todo el genio creativo de las fuerzas locales de cada comunidad, las que, según yo lo veo, pueden ser un factor en la construcción de la nueva vida. Y cuando más pronto la necesidad de retomar este camino sea compartida, cuanto mejor será. La gente estará entonces dispuesta y gustosa
aceptar nuevas formas sociales de vida. Si la situación presente continúa, todo lo previo antes se está refiriendo a la burocratización, ¿no? Fíjate, sin la participación de fuerzas locales, sin una organización desde abajo, desde los campesinos y los trabajadores por ellos mismos, es imposible construir una nueva vida, ¿no? Esto precede a la... Más, vamos a leerlo, ese párrafo, para entender este último. Dice, Lenin dice, sin la participación de fuerzas locales, sin una organización desde abajo, de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos, es imposible construir una nueva vida. Rusia, más adelante, Rusia debe retomar todo el genio creativo de las fuerzas locales de cada comunidad, las que, según yo lo veo, pueden ser un factor en la construcción de la nueva vida. Y cuanto más pronto la necesidad de retomar este camino sea comprendida, cuanto mejor será. La gente estará entonces dispuesta y gustosa a aceptar nuevas formas sociales de vida. Si la situación presente continúa, aún la palabra socialismo será convertida en una maldición. Esto fue lo que pasó con la concepción de igualdad, entre comillas, en Francia durante los 40 años de la dirección de los jacobinos. Así, ahí termina la carta, ¿no? Fíjense que incluso Lenin hace referencia ya a esa tensión y esa contradicción en la Revolución Francesa, ¿no? Y Chávez dice, bueno, esta es la carta. Murió Lenin y después vino Stalin. Y vino el estalinismo y la burocratización de todo. Nosotros debemos mirar eso. El Partido Socialista Unido de Venezuela, yo estoy seguro que aquí la mayoría somos el partido, ¿verdad? Sí, bueno, y ahí se va, ¿no? Pero es como tú dices, ¿no? Transversaliza a todas las revoluciones esta tensión. Y lamentablemente la visión burocrática, las corrientes burocráticas, reformistas se han impuesto y la inmensa mayoría de las revoluciones naufragaron al perder al pueblo como sujeto de su acción. Vamos a escuchar un audio de Chávez acerca de este mismo tema que estamos tratando, el pueblo como sujeto fundamental y esencial de la revolución bolivariana y de cualquier revolución democrática.
Estamos creando las bases del gobierno comunal, más bien del autogobierno, que es eje central en lo político del proceso democrático socialista. El gobierno del pueblo, esa es la democracia, no gobierno de las élites o gobierno de una minoría a nombre de la mayoría, no, el gobierno cada día debe ser más del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como dijo aquel señor Lincoln. Y estas estrategias de transferirle poder al pueblo, ese es lo único, la estrategia central que nos permitirá seguir sacando de abajo a millones de personas que estaban en el sótano, en el subsuelo, y más abajo, y sin escalera, y sin luz, ni nada, como condenados, como muertos en vida. Porque ese es el capitalismo, compañeras, compañeros. El capitalismo condena a la mayoría a un vivir muriendo. El socialismo es la vida.
Ahí está, pues, el concepto central, dice, ¿no? El gobierno debe ser cada día más pueblo. Y es la estrategia de transferirle poder al pueblo, es la única manera, es la estrategia central de sacar de abajo, de la miseria, a millones de venezolanos. Porque además el tema de la democracia protagónica no está referido solamente al tema de las libertades políticas o civiles, como comúnmente se llama, ¿no? Y Chávez lo desarrolla ampliamente. Dice, un pueblo sin poder económico, un pueblo sin capacidad de generar sus propias necesidades, de producir los bienes y servicios para satisfacer sus propias necesidades, un pueblo sin propiedad, un pueblo expropiado, ¿no? Porque Chávez revierte incluso ese debate tramposo en el que la burguesía insiste, ¿no? Y los reformistas, acerca de que las revoluciones no creen en la propiedad. Y Chávez lo revierte, lo resignifica y dice, no, es que precisamente el gran expropiado son las mayorías. Y hay que darle propiedad, poder, ¿no?, a las mayorías para que haya democracia. Porque las grandes mayorías han sido expropiadas de los bienes, de los factores, de los medios de producción. Reinaldo, un breve comentario para ir a un corte y luego retomar, bueno, ya la idea que tenía el comandante Chávez de cómo organizar entonces todas estas ideas en el territorio
en la comuna, como él lo visualizó allá en el libro azul, donde decía, nacerá de las comunidades, de los barrios, de los campos,
¿no? Sí, bueno, nos hemos referido, hemos aquí hecho referencia como a varios hitos, o sea, a esta discusión expresada en varios momentos históricos, ¿no? Tal vez si nos da chance un poquito más adelante podemos hacer una breve mención a un texto capital de Rosa Luxemburgo. Pero cualquiera pudiera pensar, ah, pero es que esto pasa en todas las revoluciones, ¿no? Y entonces, bueno, nos resignamos, porque si esto va a pasar en todas las revoluciones, claro. O sea, si es inevitable que esto ocurra en todas las revoluciones y eventualmente degenere y una casta burocrática se apodere y termine pervirtiéndolo todo, entonces, bueno, ¿qué sentido tiene pelear, no? Eso es en lo absoluto el sentido de lo que estamos planteando aquí. Lo que estamos planteando es que estas discusiones tienen que darse con naturalidad y sin temor de ninguna naturaleza, porque si no damos esta discusión, entonces ahí sí corremos el riesgo de que la casta burocrática de quienes tienen esta manera de concebir la política según la lógica representativa, subordinada a la lógica representativa, a la lógica burocrática, en esa medida, bueno, pueden, si se hacen con el control definitivo del proceso revolucionario, por supuesto que la revolución sí corre peligro de desviarse, ¿no? Es más bien un alerta en el sentido de la necesidad de conjurar ese peligro, ¿no? Y era exactamente lo que hacía Chávez todo el tiempo, Elías, ¿no? O sea, Chávez como árbitro dentro del proceso revolucionario, ¿no? Su papel como liderazgo, o sea, como líder político de la revolución bolivariana. Estar permanentemente arbitrando en medio de estas, bueno, muy agudas tensiones y siempre tirando, digamos, haciendo que la balanza inclinara hacia las líneas más democráticas, más radicalmente democráticas de la revolución bolivariana.
Vamos a un corte de la emisora y ya regresamos a este encuentro popular con la democracia participativa y protagónica.
Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.
Ya regresa Encuentro Popular.